Muy buenos días, mi nombre es Samuel y seré su asistente durante la conferencia del día de hoy. En este momento me gustaría darles a todos la bienvenida a la conferencia de resultados al cuarto trimestre de 2015 de Grupo Argos. Todas las líneas han sido colocadas en modo silencioso para evitar cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios del orador habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si usted desea hacer alguna pregunta en ese momento, simplemente pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Gracias. Ahora tengo el placer de ceder la palabra al señor Sebastián Velázquez, director de Relación con Inversionistas de Grupo Argos. Adelante, por favor.
Buenos días. Les habla Sebastián Velázquez, director de Relación con Inversionistas. Les agradecemos su participación en esta llamada en la cual discutiremos los resultados de Grupo Argos para el cuarto trimestre de 2015. Conmigo se encuentran José Alberto Vélez, presidente de Grupo Argos, y Alejandro Piedraíta, vicepresidente financiero. Les recordamos que en esta teleconferencia analizaremos las principales cifras financieras del reporte que les fue enviado, y adicionalmente compartiremos con ustedes los hechos e información relevante de los negocios de Grupo Argos. Al final de la llamada, destinaremos un espacio para responder sus preguntas. Esta teleconferencia está siendo traducida al inglés de manera simultánea. Sin embargo, te recuerdo que todos nuestros comunicados, al igual que los reportes de resultados, información relevante y presentaciones, son publicados en español e inglés en nuestro portal para inversionistas, en la página www.grupoargos.com. En esta misma página de Internet hemos puesto a su disposición la presentación que requiremos durante la teleconferencia. Para descargarla, diríjase a la sección Información Financiera y luego la sección Reportes, donde encontrarán en el trimestre 4 un archivo llamado Presentación 4T2015. Cedo la palabra a José Alberto Vélez, presidente de Grupo Argos.
Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta llamada y permitirnos compartir con ustedes los resultados y hechos más relevantes para el cuarto trimestre de 2015. Es importante destacar que estos resultados fueron preparados de acuerdo a los estándares establecidos por las normas internacionales de información financiera, NIF, y que se aplican en Colombia a partir del 1 de enero de 2015. Durante el último trimestre de 2015, la compañía anunció al mercado una serie de relevos en la estructura organizacional. Por un lado, Jorge Mario Velázquez, actual presidente de Cementos Argos, fue designado para suceder en la presidencia del Grupo Argos a partir del próximo 1 de abril. En consecuencia, Juan Esteban Calle, anterior gerente general de Empresas Públicas de Medellín, fue elegido para reemplazar a Jorge Mario en la presidencia de Cementos Argos. A principios de este año, Grupo Argos anunció la absorción del negocio de urbanismo, Situm, buscando de esta manera alcanzar mayores eficiencias y dinamismo en la operación. María Clara Aristizábal, quien se venía desempeñando como gerente de estrategia corporativa en Grupo Argos, es la nueva encargada de gestionar el desarrollo urbano de las tierras que tiene la compañía en diferentes zonas del país. En el mes de diciembre, Víctor Cruz renunció a su cargo como presidente de Odinsa. Producto de esto, la Junta Directiva de Odinsa eligió como nuevo presidente de la organización a Mauricio Osa, quien se venía desempeñando como vicepresidente de la Regional Caribe y Centroamérica, en Cementos Argos. A Mauricio lo acompañarán en Odinsa Pablo Arroyave, vicepresidente financiero, Eduardo Betín, vicepresidente de Asuntos Legales, Carlos Mario Alzate, vicepresidente administrativo, y Gustavo Ordóñez, vicepresidente de Concesiones y Plazas. En el frente financiero, el 27 de noviembre se llevó a cabo la conversión de los bonos obligatoriamente convertibles en acciones, emitidos en el año 2012, a una tasa de conversión de 47 acciones preferenciales por BOSEA. A la fecha de vencimiento, el saldo de BOSEA será de 519 mil millones, lo que equivale a un total de 24.4 millones de acciones preferenciales. Antes de pasar a los resultados que encontrarán entre las diapositivas 4 y 12, quiero mencionar que a partir del cuarto trimestre de 2015, Grupo Argos está consolidando los resultados de su nueva filial Odinsa. Comenzando con la diapositiva 4, los ingresos consolidados de Grupo Argos al cierre de 2015 alcanzaron una cifra cercana a los 12.6 billones de pesos, creciendo un 38% frente a la cifra de 2014. Este crecimiento se da gracias al sólido desempeño del negocio de cemento en sus tres regionales, a la incorporación de las operaciones en Centroamérica del negocio de energía, a la consolidación del negocio de concesiones a partir del cuarto trimestre y a los destacados resultados de los negocios inmobiliario y portuario. El EBITDA consolidado creció un 19% y totalizó 2.6 billones de pesos, lo cual se traduce en un margen EBITDA de 21%. Finalmente, la utilidad neta de Grupo Argos en 2015 se ubicó en 301 mil millones de pesos. Como se ha mencionado en otras ocasiones, esta línea se vio afectada durante el año por el efecto del impuesto al patrimonio, el incremento del IPC de 2014 a 2015, que es la variable de indexación de una porción de la deuda en el consolidado, y al aumento en los costos financieros asociados a las adquisiciones de la planta de cemento en el estado de Florida por Cementos Argos, los activos de generación de energía en Costa Rica y Panamá por Celsia, y la participación controlante del Grupo Argos en Odinsa. En la diapositiva número 10 pueden observar el balance general consolidado a diciembre de 2015. Al cierre del periodo, los activos ascendieron a 41.8 billones de pesos, creciendo un 22% frente a 2014. Por su parte, los pasivos totalizaron 18.9 billones y el patrimonio 22.9 billones. Antes de hablar de los resultados financieros individuales, les recordamos que junto al reporte de resultados y la presentación, se les ha enviado un reporte explicativo que pretende analizar el detalle de los estados financieros individuales. Este documento incluye una explicación comparativa de los ingresos a diciembre y expone las cuentas de dividendos y participaciones, ingresos por método de participación e ingresos por ventas de inversiones. También presenta un análisis de los gastos operacionales y la cuenta de método de participación. Pasando a la diapositiva 11, en ella pueden encontrar las principales cifras de los estados financieros separados. Al cierre de diciembre, los ingresos de Grupo Argos fueron cercanos a 1.1 billones de pesos, creciendo un 73% frente a los 636 mil millones de 2014. El EBITDA se ubicó en 518 mil millones de pesos y crece un 130% al compararse con el cierre de 2014. Finalmente, la utilidad neta fue de 372 mil millones, incrementándose un 85%. Este crecimiento se explica principalmente por la venta de un importante paquete de acciones de Cementos Argos el pasado mes de agosto, con el fin de apoyar la adquisición de Odinsa. En la siguiente diapositiva pueden encontrar el balance general separado para Grupo Argos. Al cierre de 2015, los activos sumaron 16.1 billones, los pasivos 2 billones de pesos y el patrimonio 14.1 billones. Pasemos a los resultados del negocio de cemento entre las diapositivas número 13 y 16. Cementos Argos cerró el año con resultados muy positivos en sus tres regionales. En el cuarto trimestre del año se destaca el crecimiento de 123% en el EBITDA, pasando de 183 mil millones de pesos en 2014 a 409 mil millones de pesos en 2015. Este indicador se vio impulsado por la dinámica de las ventas de cemento en sus regionales, las eficiencias alcanzadas en Centroamérica, la recuperación de los precios en Colombia y el efecto positivo de la devaluación del peso colombiano frente al dólar. En la regional Colombia, nuevamente se presentaron crecimientos superiores al promedio de la industria en los volúmenes de cemento y concreto. Por un lado, los despachos de cemento crecieron un 9% durante el cuarto trimestre, soportados por la dinámica en las zonas norte y sur del país. En cuanto a los despachos de concreto, los volúmenes registraron un incremento de 13%, impulsados principalmente por los sectores residencial y comercial. La regional Estados Unidos presentó un crecimiento del 17% en los despachos de cemento durante el último trimestre del año, impulsada por el dinamismo en los mercados de Georgia, Carolina del Sur y Florida. Los volúmenes de concreto presentaron una leve caída durante el trimestre, afectados por la situación climática en la región sur-centro de Estados Unidos, particularmente en Texas. Es importante destacar que Cementos Argos continúa participando en importantes proyectos de infraestructura, como los estadios de los Bravos y los Halcones en Georgia, la autopista I-4 en Florida y el complejo Park District en Texas. La regional Centroamérica y Caribe presentó un crecimiento de 27% en los volúmenes de cemento durante el cuarto trimestre del año. Este resultado se da gracias al buen desempeño de las operaciones en el Caribe Oriental, que incluye Surinam, Guyana Francesa y las islas de esta región. Los volúmenes de concreto cayeron un 10% en el periodo, afectados por los menores despachos al Canal de Panamá. En cuanto a los resultados acumulados al cierre de 2015, la compañía comercializó 14.3 millones de toneladas de cemento y 11.5 millones de metros cúbicos de concreto, lo que representa crecimientos de 14 y 4% respectivamente. De esta manera, la compañía reportó ingresos operacionales consolidados para el 2015 por 7.9 billones de pesos, 40% mayor a la cifra de 2014. El EBITDA se ubicó en 1.5 billones de pesos, creciendo 57% frente al año anterior, lo que representa un margen EBITDA de 19%. Finalmente, la utilidad neta de Cementos Argos en 2015 fue de 491 mil millones de pesos, superando en un 81% la cifra de 2014. Pasemos ahora a los resultados del negocio de energía, entre las diapositivas número 17 y 20. En el negocio de energía se destaca la entrada en vigencia de las medidas de emergencia tomadas por el gobierno, las cuales buscan aliviar la situación de los generadores térmicos en el país. Estas medidas, que entraron en vigor el 29 de octubre, otorgan una remuneración más cercana al costo de generación con combustibles líquidos en las centrales térmicas. En materia de generación, la operación en Colombia registró un crecimiento de 15% frente al cuarto trimestre de 2014, explicado principalmente por el incremento de 70% en la generación térmica, aun cuando la generación hídrica se redujo en un 33%. Por su parte, las operaciones en Centroamérica incrementaron su generación en un 3% frente al mismo periodo de 2014, mientras el parque eólico Guanacaste redujo el nivel de generación un 16% debido a una temporada de menor viento. Las operaciones hídricas y térmicas en Panamá registraron crecimiento de 4 y 10% respectivamente. De esta forma, el total de energía generada a diciembre de 2015 fue de 7.754 gigavatios hora, creciendo un 20% frente al acumulado 2014. Este incremento se explica principalmente por el aporte de los nuevos activos en Panamá y Costa Rica. Pasando al negocio de distribución de energía, este continuó registrando resultados positivos, impulsados por el crecimiento en el consumo de energía a causa de los efectos del fenómeno del Niño en Colombia. Estas condiciones, sumadas al incremento en la base de clientes, gracias a las estrategias comerciales emprendidas, permitieron registrar un crecimiento acumulado para 2015 de 7% en las ventas de energía al usuario final. En cuanto a los proyectos, durante el cuarto trimestre de 2015, la compañía recibió la aprobación de la licencia ambiental para el proyecto hidroeléctrico San Andrés. Este proyecto está ubicado en el departamento de Antioquia y contará con una capacidad de 20 megavatios. Asimismo, Celsia continuó trabajando en la definición de la estructura de capital para el proyecto Porvenir 2, a tiempo que adelanta labores de trabajo social en las zonas de influencia. Es importante anotar que estos proyectos solo empezarán a requerir recursos a partir de 2017 y las mayores inversiones vendrán una vez el proyecto esté muy avanzado y se requiera la importación de equipos principales. Finalmente, los ingresos acumulados para 2015 fueron cercanos a 3.7 billones de pesos, creciendo un 43% frente a los resultados del año anterior. El EBITDA consolidado para el año decreció un 24%, ubicándose en 683 mil millones de pesos, para un margen EBITDA de 9%. Pasemos a los resultados del negocio de concesiones entre las diapositivas 21 y 24. Durante el 2015, Odinsa alcanzó importantes hitos con la adjudicación de dos concesiones viales de iniciativa privada y la expansión del negocio de concesiones aeroportuarias a Ecuador. Adicionalmente, la compañía reportó resultados operativos y financieros muy destacados. En lo referente al negocio de concesiones aeroportuarias, en diciembre, Odinsa cerró el acuerdo para adquirir un 50% de la compañía dueña del 93% de los derechos económicos de la concesión Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, Ecuador. Este aeropuerto es el principal terminal aéreo de Ecuador y movilizó un total de 5.5 millones de pasajeros y 216 mil toneladas de carga durante 2015. En forma consolidada, las concesiones aeroportuarias registraron un tráfico cercano a los 35.7 millones de pasajeros durante 2015, lo que representa un crecimiento de 8% frente a 2014. Pasando al negocio de concesiones viales, se destacan los resultados de la concesión Autopistas del Café, donde el tráfico promedio diario creció un 7%, pasando de 31.036 vehículos en 2014 a 33.280 en 2015. Asimismo, el recaudo de esta concesión creció un 9%, gracias al incremento en el tráfico de vehículos pesados con dirección al puerto de Buenaventura. Por otro lado, durante el cuarto trimestre del año se dio inicio a la etapa de construcción de la concesión Pacífico 2. Esta concesión de iniciativa pública tiene una longitud de 98 kilómetros y busca conectar el norte del país con la zona cafetera, el Valle del Cauca y el Pacífico colombiano. En forma consolidada, el tráfico promedio diario de las concesiones viales de Odinsa durante 2015 fue muy similar al del año inmediatamente anterior. Este resultado se explica por la disminución en el tráfico de la concesión Autopistas del Llano, que ha visto afectada su dinámica por la situación actual del sector petrolero. Finalmente, la compañía continúa trabajando en la desinversión de activos no estratégicos en los sectores de puertos y generación de energía. Los recursos de estas desinversiones se destinarán a fortalecer y expandir la presencia de Odinsa en los segmentos de concesiones viales y agroportuarias en la región. En materia de resultados financieros, al cierre de 2015, Odinsa registró ingresos por 898 mil millones de pesos, creciendo un 10% frente a los resultados consolidados de 2014, mientras el EBITDA se ubicó en 288 mil millones de pesos, incrementándose un 27%. Es importante anotar que el 80% de los ingresos y el EBITDA de Odinsa son de carácter recurrente, pues provienen de actividades como las concesiones viales, las concesiones aeroportuarias y la generación de energía. Finalmente, en 2015, la compañía registró una cifra récord de utilidad neta, alcanzando 133 mil millones de pesos. Como se mencionó anteriormente, Grupo Argos empezó a consolidar los resultados de Odinsa una vez alcanzó una participación controladora en la compañía, es decir, a partir del cuarto trimestre del año. Pasemos a los resultados del negocio inmobiliario entre las diapositivas 25 y 26. En lo referente a Pactia, al cierre del 2015 se finalizó el proceso de transferencia de activos de Grupo Argos y Conconcreto. Con estos aportes se conformó un portafolio que cuenta con 57 activos en operación, 5 en desarrollo y 2 lotes en bancos de tierras, con un valor superior a 2 billones de pesos. Al 31 de diciembre, la participación de Grupo Argos en Pactia era del 39% y esta será incrementando hasta alcanzar un 50% a medida que se realicen los aportes de efectivo. En cuanto a los proyectos en desarrollo, durante el cuarto trimestre de 2015 se inauguró la tercera etapa del Centro Comercial Mallorca, en el municipio de Sabaneta, donde Pactia cuenta con una superficie bruta arrendable de 18.000 metros cuadrados en 294 locales. Asimismo, en diciembre inició operaciones el Centro Comercial Aventura en Medellín, proyecto en el que Pactia posee 5.000 metros cuadrados de superficie bruta arrendable en 44 locales. Finalmente, el 15 de diciembre inició operaciones en Barranquilla, el Hotel Movich, Buró 51, que cuenta con 150 habitaciones. Pasando a los resultados del negocio de urbanismo, durante el cuarto trimestre del año se registró la escrituración de 6 lotes en los proyectos Portal de Genovés, Villa Carolina 8 y Centro Internacional del Caribe, con una extensión total de 40.506 metros cuadrados. Estos negocios se traducen en ingresos por 45.715 millones de pesos. Las cifras financieras consolidadas para el negocio inmobiliario total presentaron ingresos acumulados a diciembre de 131 mil millones, creciendo un 88% frente al 2014. El EBITDA acumulado para 2015 fue de 46 mil millones de pesos, creciendo 150%, para un margen EBITDA del 35%. Pasemos a los resultados del negocio de puertos, entre las diapositivas número 29 y 32. El negocio de puertos tuvo un sólido desempeño durante el cuarto trimestre de 2015, impulsado por un importante incremento en los volúmenes de carga de carbón y graneles. Continuando con la tendencia observada en el año, el número de contenedores se redujo durante el cuarto trimestre debido a la disminución de la carga en tránsito para Venezuela. Vale la pena mencionar que debido a los efectos del fenómeno del Niño y ante la necesidad de zona franca Celsia de operar con diésel por la escasez de gas en el país, durante el cuarto trimestre se movilizaron por la terminal de Barranquilla 127 mil toneladas métricas de combustible líquido, lo que representa un incremento del 244% frente a la cifra del año anterior. En materia de proyectos, en octubre finalizaron las obras de adecuación de las dos nuevas posiciones de atraque en la terminal de Barranquilla y posteriormente se iniciaron los trabajos de dragado. Los ingresos operacionales de compras para el cuarto trimestre fueron cercanos a los 43 mil millones de pesos, creciendo un 24%. Este crecimiento se explica por el sobresaliente desempeño de las terminales de Barranquilla y Buenaventura y el efecto positivo de la depreciación del peso frente al dólar. El EBITDA para el trimestre creció un 52%, pasando de 11 mil millones en 2014 a 17 mil millones en 2015, mientras el margen EBITDA se ubicó en 39%. Para continuar, en la diapositiva número 33 podrán visualizar el perfil de la deuda de Grupo Argos. Al cierre de 2015, la deuda de Grupo Argos ascendió a 1.65 billones de pesos y el costo promedio de la deuda cerró en 8.69%. Finalmente, en la diapositiva 34, podrán observar el comportamiento del valor del portafolio de inversiones, que pasó de 20.7 billones de pesos en diciembre de 2014 a 18.4 billones de pesos en 2015. Esta variación se presenta por la volatilidad de los precios en la bolsa, ya que para esta valoración los activos en desarrollo se siguen mostrando con las cifras al momento de decisión. Agradeciéndoles nuevamente su participación y aprovechando este conference call para despedirme de todos ustedes, los inversionistas y los analistas que han atendido estas conferencias durante los últimos 10, 12 años, quiero agradecerles mucho, reitero nuevamente esas palabras, por la participación que siempre han tenido en estas conferencias y por la deferencia que personalmente han tenido con mi persona. El próximo conference call, que será seguramente en el mes de abril o mayo, con los resultados del primer trimestre del 2016, le tocará estar al frente de esta llamada al presidente que entra a manejar los destinos de Grupo Argos, y es el doctor Jorge Mario Velázquez. Les doy los agradecimientos y muchas gracias. Cedo la palabra al operador.
En este momento me gustaría recordarles a todos que para hacer alguna pregunta, por favor, pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Asterisco 1 para hacer preguntas. Y su primera pregunta viene de la línea de Andrés Londoño, de Credit Suisse.
Doctor Vélez, buenos días. Siendo esta la última llamada de resultados que lidera, más que una pregunta, quería hacer un pequeño comentario en nombre de mis colegas de la comunidad financiera. Felicitarlo por la exitosa gestión durante los últimos 12 años y medio casi que estuvo a cargo de Grupo Argos, por las sin precedentes transformación que llevó a cabo y los resultados que generó, los cuales se traducen en términos financieros en un atractivo 18, casi 18% de retorno anual, incluyendo dividendos. Quería también agradecerle, doctor Vélez, por siempre estar abierto y dispuesto a resolver todas las preguntas de nosotros analistas, banqueros y administradores de portafolio. Sabemos que deja la compañía en las mejores manos, pero tenga la seguridad que lo extrañaremos. Eso es todo, no preguntas.
Andrés, muchísimas gracias por esas palabras tan elocuentes y tan elogiosas que no merezco, pero bueno, tú sabes que esta organización es fruto del trabajo de todos los que en ella participan y pues yo creo que va a tener unos años de aquí para adelante bajo el liderazgo de Jorge Mario muy exitosos y muy provechosos para los inversionistas y los accionistas de esta empresa. Muchas gracias por tus palabras.
Siguiente pregunta de la línea de Germán Zúñiga de Bancolombia.
Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Tengo una pregunta referente al tema de la deuda. ¿Cómo se sienten ustedes en estos momentos, teniendo en cuenta pues que Odinsa no va a repartir dividendos? Existe una disminución en los dividendos de Celsia y pues por todos los proyectos en los que ha incurrido la compañía, ¿cómo se sienten en niveles de caja y el múltiplo de deuda neta EBITDA de 2.5 veces. Muchas gracias.
Germán, le voy a dar la palabra a Alejandro Piedraíta y muchas gracias por tu pregunta.
Germán, muchísimas gracias. A ver, te cuento. Básicamente lo que nosotros estamos viendo para el año 2016 es una situación en la cual nos sentimos cómodos con la caja que tenemos en estos momentos. Los ingresos que tenemos presupuestados para el 2016 pues no solamente están dados por los dividendos de compañías como Cementos o EPSA, igual que Sudamericana y Bancolombia y Nutresa, sino es que también hay otros ingresos importantes relacionados con el negocio inmobiliario, lo cual de alguna forma pues incrementa la caja disponible que nosotros tenemos. Dentro de los análisis nuestros, parte, digamos, de lo que hemos venido analizando es los efectos que en el apalancamiento debería tener un incremento en las tasas de interés. Recordemos que nosotros tenemos indexación al IPC, sin embargo, para el año 2016 esperamos dentro de nuestro presupuesto que el IPC esté por debajo del nivel del 6.77 o del 7%, y eso hace que el pago de intereses nuestro sea mucho más bajo. Adicionalmente, nosotros el cierre, si ustedes miran la información del separado, cerramos con un excedente de caja cercano a los 300 mil millones de pesos, lo cual de alguna manera sumado a estos otros recursos que vamos a recibir por el lado inmobiliario, de alguna forma nos dejan con unos excedentes de caja suficientes para poder pasar el año 2016 sin ningún tipo de presión. De hecho, dentro de nuestros presupuestos, lo que estimamos es que estemos cerrando el año inclusive con un nivel de apalancamiento levemente inferior, cercano a 1.55 billones de pesos. Entonces, un poco el trabajo también que hemos venido haciendo desde el punto de vista de planeación financiera es que tengamos la caja suficiente para resolver de alguna manera toda la operación del negocio desde el punto de vista de Grupo Argos y adicionalmente hacer un esfuerzo adicional para aumentar levemente el nivel de apalancamiento. Lo otro que quiero mencionar, y es muy importante que ustedes tengan en la presentación, es todos los vencimientos del año 2016 ya los tenemos presupuestados y de alguna manera los tenemos, entre comillas, dentro de nuestro presupuesto se pagan, por eso es la disminución del apalancamiento. En el año que sigue, que es el 2016, los vencimientos son cerca de 132 mil millones de pesos, y en los años siguientes, de alguna forma, en el 18 no tenemos ningún tipo de vencimiento de principal, y la otra presión que tenemos es en el año 2020, donde pues básicamente hay un pago importante que se tiene que hacer por la adquisición que se hizo de Elisa, pero de alguna forma lo que nos muestra es que tenemos, digamos, la liquidez y la flexibilidad suficiente para los próximos años. Adicional a esto, si uno se pone a mirar desde el punto de vista de estructura de capital, pues hoy la estructura nuestra de apalancamiento es 90-10, es decir, tenemos 90% patrimonio y 10% de apalancamiento. Esa es un poco la respuesta.
Yo agregaría un elemento, Germán, y es el siguiente. Los fundamentales de los negocios están muy bien. Cuando uno se pone a mirar el negocio de cemento, en las tres geografías donde está Cementos Argos, pues hay unas perspectivas de crecimiento muy interesantes. El solo plan del gobierno del presidente Obama en los Estados Unidos para mejoramiento de la infraestructura son de varios centenares de billones de dólares. Y ahí va a haber un tema muy interesante donde para una compañía como Argos, que tiene la presencia que tiene ya hoy en ese país, no se nos olvide que somos la primera compañía ya hoy, primera compañía productora de cemento en el sur de los Estados Unidos y la segunda compañía productora de concreto, ready mix, en todos los Estados Unidos. Eso le da una importancia muy grande. Además, en los estados donde está Cementos Argos, en el sur de Estados Unidos y en el sureste, son estados con unas demografías muy grandes, donde hay formación de hogares y hay presión por la vivienda de manera importante. En el Caribe y en Centroamérica también, Panamá tuvo un año difícil porque pues ya no había suministro al canal de Panamá y separaron algunos de los productos en la transición del gobierno del presidente Varela, pero ya para este año 2016 hay una serie de proyectos importantísimos de corredores viales, de proyectos de infraestructura, la línea 2 del metro en Panamá. Entonces eso nos deja muy, muy tranquilos. Y en Colombia, pues con todo el plan de infraestructura que es muy conocido, pues también. O sea, los fundamentales de cemento son buenos. Los del negocio de energía yo diría que tienen las siguientes ventajas. Es que todo parece indicar que en el segundo semestre del año vamos a tener ya un tema de normalización climática y más bien de un poco exceso de lluvia. Va a haber pues en embalses llenos, sobre todos los del suroccidente colombiano, es la previsión que se tiene, o sea, de ahí una buena generación hídrica en Celsia, de manera que en EPSA, perdón, que repercute pues en los buenos resultados de Celsia en ese segundo semestre. Eso nos tiene tranquilos. Y por el lado de Odinsa, pues ya lo decíamos, las concesiones aeroportuarias son muy interesantes porque son concesiones de aeropuertos como el de Bogotá y el de Quito, que tienen un crecimiento de tráfico de pasajeros y de carga, y que en segundo lugar son negocios que están indexados al dólar, entonces tienen ventajas muy, muy grandes, incluso desde el punto de vista de tasa cambiaria. Las concesiones viales, pues también estamos en esos temas. Hay unas que están ya muy maduras, como el caso de Autopistas del Café, hay otras que están empezando, como el caso del Pacífico 2, pero es un negocio vibrante. Y el negocio de urbanismo y de rentas inmobiliarias, tal como está concebido estratégicamente por Pactia y en el caso de urbanismo por Grupo Argos, yo diría que nos va a representar unos ingresos importantes en la medida en que desarrollemos bien esos lotes. Comparto plenamente que la situación financiera de la compañía la vemos con mucha tranquilidad.
Ok, muchas gracias, doctor José Alberto, y felicitaciones.
Siguiente pregunta, la línea de Edgar Romero.
¿Aló?
Siguiente pregunta de la línea de Carlos Rodríguez de Credit Corp.
Buenos días, muchas gracias por la conferencia y me uno a las palabras de Andrés. Doctor Vélez, felicitaciones por esa carrera tan exitosa en el mundo corporativo. Tengo dos preguntas. La primera es con respecto a la deuda, y es que si existe algún covenant de deuda neta sobre EBITDA, que actualmente está en 2.5 veces, y si se mira solamente en el individual o también hay unos requisitos en el consolidado. Y mi segunda pregunta va con respecto a los dividendos de Celsia. ¿Ustedes van a optar por recibirlos en acciones o en dinero? Muchas gracias.
Perfecto, Carlos, muchísimas gracias.
Carlos, antes de que Alejandro pues proceda a contestarte la pregunta, yo te doy las gracias por tanta generosidad de parte tuya con esas palabras. Muy amable.
Carlos, te cuento, a ver, nosotros el nivel de apalancamiento que tiene Grupo Argos de manera separada no tiene ningún tipo de covenant. Simplemente les quiero recordar que nosotros la estructura de apalancamiento que hoy está por encima de 1.6 billones de pesos se compone principalmente de unos bonos que se emitieron por 1 billón de pesos, y esos bonos son unos bonos muy simples que no tienen ningún tipo de covenant. Adicional a eso tenemos créditos bancarios por 550 mil millones de pesos, que son también unos créditos bullet a 5 años que no tienen ningún tipo de covenant o de restricción, y tenemos luego otro crédito pequeño de 100 mil millones de pesos sin ningún tipo de condicionamiento. Entonces, a nivel de Grupo Argos, de manera separada, digo que nosotros hoy no tenemos ningún tipo de restricción en todos los créditos que tenemos, son unos créditos con unas condiciones, digamos, muy flexibles. Pasando al apalancamiento de manera consolidada, existen en algunas compañías algunos covenant puntuales que son dependiendo de algunas transacciones que se han venido haciendo, caso puntual de Odinse en un momento dado, pero a nivel consolidado lo que nosotros miramos son ya es el apalancamiento de manera individual por cada uno de los negocios. Entonces hay algunas compañías que efectivamente tienen algunos covenants particulares que de alguna forma pues afectan el nivel de apalancamiento o apalancamiento adicional de manera puntual. Pero a nivel de Grupo Argos de manera separada, vuelvo y repito, te digo que nosotros no tenemos ningún tipo de condicionamiento.
Ok, muchas gracias. Y mi segunda pregunta con respecto de Celsia, por favor. Aló. Mi segunda pregunta era con respecto a los dividendos de Celsia, y es la manera que ustedes van a optar por recibirlos, si en efectivo o en acciones para preservar la caja.
A ver, un poco en el caso de Celsia, pues claramente pues los accionistas son conscientes con la situación que en estos momentos ha venido teniendo la compañía con respecto a lo que ha pasado con todos los, digamos, la coyuntura de la generación hidro versus termo. Lo que nosotros consideramos lo más responsable que debería hacer Celsia en su momento es que el reparto de dividendos se hiciera en acciones y no se hiciera en caja. Pero obviamente eso es un tema que tiene que definir en su momento la Asamblea de Accionistas.
Ok, muchas gracias. Esas son todas mis preguntas.
En este momento no tenemos más preguntas. Cedemos la palabra de nuevo a los panelistas.
Pues muchas gracias a todos los participantes y esperamos que en el próximo mes de abril o de mayo pueda haber la misma acogida mayor a la presentación que va a ser de los resultados del primer trimestre del año el doctor Jorge Mario Velázquez. Muchas gracias a todos y un feliz día.
Así concluye la conferencia del día de hoy. Damos las gracias a todos por su participación. Ahora pueden desconectarse.